dándole el valor en ese momento. Sabemos que ahora mismo tenemos sobre el tapete un tema en Puerto Rico que está moviendo pasiones, aparte del de la música, que es este tema de qué va a pasar con el Instituto de Cultura Puertorriqueño, que últimamente, ¿verdad? Por mucho tiempo no estuvo muy, muy presente, pero últimamente sí lo ha estado y está haciendo unas gestiones muy valiosas para precisamente valorizar y proteger nuestra cultura en distintas dimensiones. Pero nosotros hoy vamos a hablar de un tema así como que bien especial, porque nos acompaña en casita la autora Christine Drone. Espero que lo haya dicho bien, Christine.
Sí, así mismito, no se
Ah, pues
preocupe.
vamos a hablar, vamos a darle una introducción. Voy a leerle quién es Christine, ¿verdad? Christine es profesora en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, donde enseña el curso de literatura y español. También ha impartido cursos de comunicación. Su obra se caracteriza por un enfoque interdisciplinario que combina su interés por la literatura, el periodismo y los estudios culturales. Además de su trabajo académico, ha colaborado en diversos medios como El Nuevo Día y Claridad, donde ha escrito sobre temas culturales, sociales y políticos de Puerto Rico. Es autora de dos poemarios, Salada en el 2021 y Antónima,
Antónima.
perdón, Antónima, perdóname,
No se
Antónima,
preocupe.
yo no estoy muy chiquita estas letras, Antónima del 2023. Este último galardonado con una mención de honor en los Latino Book Awards en la categoría The Juan Felipe Herrera Best Poetry Book. Y ella viene a hablarnos precisamente, como les hablaba, de ese tema de la cultura, viene a hablarnos de su próximo lanzamiento de su libro De la alta cultura a lo popular, cuando el mercado y la globalización dictan el discurso cultural de El Nuevo Día. Bienvenida a Casa Dis, Cristín.
Muchísimas gracias a usted por el espacio, también por la oportunidad de poder hablar de este libro, que es mi último libro que salió ahora en enero. Quisiera también hacer hincapié a todas las personas que nos escuchan, a tanto los radioyentes como los que nos van a estar viendo. Así que súper agradecida de estar aquí para hablarles sobre este nuevo libro, que para quienes no han visto la portada está bastante colorida. No sé si se logra apreciar lo suficiente,
Se
pero se
aprecia
los
muy
tengo
bien.
por ahí.
Pues cuéntanos, Christine. Primero, vamos a darle para atrás antes del libro. ¿Qué te motiva a escribir?
Wow, yo pienso que es una cosa bien de, si se le puede llamar cosa, como, quisiera decirle personalidad, pero más allá de personalidad, creo que tiene que ver como con una manera o una mirada en la que ves el mundo. Entonces, para mí se me hace bien complicado concebir mi vida, sobre todo, todo aquello que tenga que ver con lo artístico, incluso con lo sentimental o lo que tiene que ver con las emociones, sin el escribir es como esa manera en la que entiendo el mundo y usualmente y mis familiares, parejas que he tenido y personas cercanas saben que antes de yo poder decir algo con certeza, lo tengo que escribir. Y de
Okay.
alguna manera al escribirlo como que cobra sentido. Por lo menos así funciona mi cerebro. No sé si funcionarle a todo el mundo así, pero hablo por mi experiencia. Escribir pues... Creo que sí, tiene que ver con eso, con una mirada del mundo, con querer entender muchas cosas, y creo que esto también lo ha hecho la psicología, que una de las maneras en las que uno profundiza en su ser y en sus emociones, y quizás hasta en situaciones, es escribiendo. De alguna manera uno tiene un entendimiento mayor a través de la escritura.
Los poemarios que escribiste tenían alguna esencia, ¿verdad? Sé que acabas de mencionar que primero tienes que escribirlo y todo, ¿verdad? Todo lo ves a través de la escritura, pero había un interés particular, era algo que se venía acumulando para ese primer poemario especialmente.
Es así. Bueno, yo redacté una novela hace varios años que la tengo ahí en remojo, engavetada. Y en una de esas locuras, porque escribir una novela es una locura, eso no es de gente que está muy bien de la mente. Y yo empecé a escribir esa novela y estaba terminando de estudiar derecho, porque también soy abogada licenciada. Y de momento dije, no, y yo tengo que parar esto porque me estoy volviendo loca, esto no tiene ni pies ni cabeza, como que yo no le veía ya como ni el final, ni sentía que estaba estructurada de la mejor manera. Y dije, okay, voy entonces a sentarme y a enfocarme en otra cosa. Y esa otra cosa fue, tenía un montón de archivos de cosas que había escrito a través de los años y dije, voy a clasificarlos y voy entonces a ponerlos por tema. Y cuando empiezo a hacer ese ejercicio de hacer un catálogo, me doy cuenta que hay un material que ya está preparado, que claramente necesita edición, pero que ya está preparado, y ahí nace Salada, que fue mi primer poemario. ¿Cómo supe que ya era un poemario? Porque ya habían unas imágenes recurrentes que yo había escrito y descrito a través de los años, pero no es hasta que lo veo con distancia que me doy cuenta que están ahí. Que esta cosa del agua, de la sal, de los espejos, del Caribe. Pero hasta que no hago ese ejercicio es que no me doy cuenta. Y ahí fue cuando dije, ok, olvídate de la novela, eso lo terminarás en algún momento. Si es que lo terminas, enfócate en esto porque ya esto tiene una estructura. Así que eso fue lo que hice, se lo envié a EDP, no recuerdo si fue como en febrero, a la editorial, y como en septiembre me dijeron que lo iban a publicar.
Y vemos que acaban de mencionar el agua, ¿verdad? La sal, el Caribe, que aunque no tiene un nombre cultural, ¿verdad? Sí atiende nuestras costas, ¿verdad? Atiende nuestra esencia como puertorriqueño. Y el próximo poemario.
El próximo poemario ya fue algo más pensado, y cuando digo más pensado no fue como esta cosa de vamos a hacer un catálogo y ver qué sucede, qué sale de ahí, pues sí, ya yo tenía en mente, yo estaba viviendo en ese momento en Barcelona mientras hacía mi maestría y tenía en mente trabajar los temas que tuviesen que ver con la mujer y sobre todo como esta visión de la mujer doméstica y antónima. Que no es otra, es como ponerle el femenino a antónimo, que es como lo contrario a todo, pues cumple ese propósito. Es un poemario de poemas y antipoemas de lo que es la vida doméstica, sobre todo de las contradicciones en la vida moderna de las mujeres, porque pensamos, y yo creo que se nos ha vendido así tanto socialmente como hasta las teorías feministas, que lo podemos hacer todo. Y yo digo, oye, asterisco. Lo podemos hacer todo, pero vamos a terminar extenuadas. Es mucho trabajo. Ser profesional, tener un trabajo, tener como una pareja, tener hijos, si es que vas a tener hijos y eso es lo que quieres. Es complicado como congeniar todas esas cosas a la vez. Y Antónima pues recoge de una voz muy personal como todos estos enfrentamientos que tuve a través de mi vida con esas dos cosas, de cómo lo puedo congeniar, si es que se puede congeniar. Y creo que esa es la pregunta que lanza el poemario. ¿Se puede congeniar? No lo sé.
Cuán sacrificado es a su vez, ¿verdad? Porque tenemos
Muchísimas.
que poner muchas cosas sobre la mesa y ponderar muchas cosas y hay veces que es hasta frustrante para las damas, ¿verdad? Para las mujeres, poder hacerlo todo y a veces sí nos creemos superhéroes, como bien mencionas, pero realmente lo somos. Al final del camino, pues es una pregunta muy, muy valorable para hacernos. Vamos a conectar con nuestros auspiciadores y regresamos rapidito, rapidito para entonces hablar de este lanzamiento del libro. No se retiren. Regresamos en breve a Casa Diz.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2.000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Atención Aguadilla y San Antonio. Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
¿Sabes por qué estoy tan tranquila? Porque cuento con Confía, una cubierta de protección de crédito que puedes adquirir al financiar tu auto en una de las cooperativas de ahorro y crédito participantes. Sin importar tu edad, estado de salud o empleo, Confía protege tu crédito en caso de que no puedas cumplir con el pago mensual de tu auto. Confía, tranquilidad cuando más lo necesitas.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz.
Y ya estamos aquí de regreso en Casa Diz y en casita tenemos a la licenciada Christine Drone, que es la autora, escritora y académica, y es la autora del libro de la alta cultura a lo popular, cuando el mercado y la globalización dictan el discurso cultural del nuevo día. Y hablábamos antes de irnos a la pausa precisamente de esos inicios, ¿verdad? Por lo menos publicados, porque sabemos que sí, deben claro. De haber muchos más, pero esos inicios publicados de la autora. Y ahora queremos hablar de la esencia de este libro. Cuéntanos qué es este ejemplar.
Pues este ejemplar no es otra cosa que una versión condensada de lo que fue mi tesis de maestría allá en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y lo que me propuse, porque yo hice un máster en medios, comunicación y cultura, así que el tema tenía que estar dirigido a ello, me propuse investigar cuál es el impacto cultural que tiene un periódico. Y esa fue como la primera pregunta que me hice. Y entonces ahí me pongo a pensar y repensar un periódico como El Nuevo Día en Puerto Rico, que actualmente y desde hace muchísimos años se consolida como el principal referente de noticias. ¿Cómo eso impacta el imaginario colectivo de lo que nosotros pensamos que es cultura? Porque, por ejemplo, quizás no tanto ahora por las redes sociales, pero vamos, no sé, 30, 40 años atrás, la manera en la que las personas concebían el mundo, básicamente esa visión del mundo se la daban los medios de comunicación, los que fueran. Y sobre todo el periódico en papel y el periodismo, y si nos vamos a los valores del periodismo tradicional, es educar. Por lo tanto, la gente empieza, y digo la gente, las masas, quiero decir, empieza a pensar cultura o temas culturales cuando, en este caso, un periódico El Nuevo Día le pone esa etiqueta en sus distintas secciones. Así que es como ese imaginario de lo que es cultura se va transformando a través del tiempo y también se va transformando a través de los distintos cambios que sufre en papel el periódico. Y hago la salvedad de que no siempre hubo una sección de cultura con ese nombre. En algún momento pudo haber estado Mundiales, que tocaba temas de cultura, o quizá incluso distintas revistas, como lo fue la revista Domingo, la revista EA, etcétera, etcétera. Pero sí hubo un cambio a partir de los 2000 de ponerle propiamente una sección con el título de cultura, y ya para el 2014 se hace entonces otra elección, que es fusionar esa sección de cultura con otra que se titulaba Flash, y es lo que tenemos hoy día, que es Flash y Cultura. Así que es como va atravesando a través del tiempo esas nociones de cultura a través de un periódico.
Me parece interesante una aseveración que hace sobre la finalidad del periódico, ¿verdad? Hace 30, 40 años, era educar. Y ese tema tan importante de un medio que tenía una función, ¿verdad? Y sabemos que los tiempos evolucionan y tienen que evolucionar. Y ahora tenemos, ¿verdad? Tenemos la radio, que ahora la radio se escucha y se ve.
Correcto.
Antes la radio se escuchaba solamente y también era un medio informativo que tenía hasta programas educativos, que la gente no estaba viendo quién estaba hablando, pero aprendía a través del medio. Y ahora eso ha evolucionado tanto así que, como bien mencionas, todavía queda el periódico El Nuevo Día, sin embargo, ya no es el ejemplar que era hace hasta 15 años atrás, ¿verdad? Ahora la radio ha ido tomando esa presencia y eso es un tema para otro programa, ¿verdad?
Sí.
Cómo la radio realmente está diseñada para ser un ente de cultura, ¿verdad? Y de promover y divulgar la cultura. Pero volviendo, ¿verdad? A la tesis y este tema de la educación, en ese mención de que la finalidad del periódico, ¿verdad? Era educar y era edu ¿verdad? Y educaba en muchos temas y el tema de la cultura. ¿Cómo presentas a través del ejemplar esa transición?
Pues yo creo que lo principal que hice si estamos hablando ya en método científico o teórico, pues es agarrarme de lo que distintos teóricos han dicho que es cultura, que verdad, que eso tenemos que tener el asterisco bien puesto, que dependiendo de quién esté al frente, ya sea un medio, ya sea un teórico, ya sea una persona, la definición que hay de cultura no va a ser homogénea y eso tiene un sentido, y es que la cultura, tanto como el lenguaje, que es parte de la cultura, es un ente vivo. Por lo tanto, se va transformando y transmutando a través del tiempo. Entonces, ¿cómo llegamos a que el periódico vaya transformando esa visión? Pues en mi caso, sí hice un estudio de caso, que era, pues, hice o traté de hacer un recuento bastante escueto de la historia del Nuevo Día, y digo escueto porque es un medio que lleva muchísimos años, o sea, sería imposible, bueno, o improbable, vamos a poner, improbable que un solo libro se recoja toda la historia, y creo que sí lo hace en gran medida los libros de Guillermo Baralt, que fueron los que me basé para hacer el estudio de caso, de por qué fue y es tan importante la cultura en el Nuevo Día. Y eso tiene una explicación que el señor Luis A. Ferré, quien fue gobernador de Puerto Rico, antes de ser gobernador de Puerto Rico, era el dueño del periódico. Y él, antes de que comprara el Nuevo Día, él hacía reseñas de música clásica. O sea, él como tal, como ente, como persona, dedicó mucho de su dinero no tan solo al periódico, sino a abrir el Museo de Arte de Ponce, a abrir la Universidad Católica de Ponce. Se podría ver que él era un mecenas de las artes. Entonces, sabiendo que tenía esa afinidad con la cultura, pues la cultura va a ser un referente bien importante en ese periódico. Pero más allá de eso, el propósito de él tener un periódico, no era tan solo la cultura, sino del poder que le da un periódico a cualquier persona y sobre todo a un partido político.
Eso es
Así que
así.
ahí vamos hilando las imbricaciones que tiene la cultura, sobre todo en Puerto Rico, con lo político, con lo económico, y me parece que esta figura de Luis A. Ferré es fundamental porque es de las pocas personas en el país que estaba como en todos los ámbitos a la vez y de alguna manera crea una hegemonía. Porque no es tan solo el periódico, son los museos, es la educación, es la infraestructura.
Es la misma concretera, la parte del desarrollo vial de la isla, la incidencia de todas estas personas a través de la música clásica y del arte que él logró, ¿verdad? Agrupar para distintas gestiones. Pero vamos a conectar con nuestros auspiciadores y al regreso. Quiero que me hables un poquito de esa visión, ¿verdad? De cómo la gestión del discurso cultural del Nuevo Día ha impactado la globalización de Puerto Rico, que todavía muchos nos ven como una islita, otros es como que y ustedes son parte de, pero nada, hablamos de eso al regreso, no se retiren.
Regresamos en breve a Casa Diz.
¿Buscas darle un estilo nuevo a tu hogar? No busques más. En la mueblería Hogar Hot Point, ubicada en la calle San José de Lares, tenemos todo lo que necesitas para transformar tus espacios en lugares acogedores y elegantes. Descubre nuestra amplia gama de muebles de calidad, diseños para satisfacer tus gustos y necesidades, desde modernos sofás y elegantes comedores hasta cómodas camas y prácticos muebles de almacenamiento. Tenemos todo lo que necesitas para crear el hogar de tus sueños. En la mueblería Hogar Hot Point nos enorgullece ofrecer una atención personalizada y asesoramiento experto para ayudarte a encontrar los muebles perfectos para tu hogar. Además, contamos con precios competitivos y promocionales especiales para que puedas hacer realidad tus proyectos de decoración sin salirte de tu presupuesto. En este mes del amor, no hay mejor manera de expresar tu amor que creando un espacio especial para compartir momentos inolvidables con tus seres queridos. En la mueblería Hogar Hot Point te ayudamos a construir ese ambiente de amor y comodidad que tanto deseas en tu hogar. No esperes más para darle un nuevo aire a tu hogar y llenarlo de amor. Visítanos hoy mismo en la calle San José de Lares o llámanos al 787-897-2245. Para más información, en la mueblería Hogar Hot Point, tu felicidad es nuestro mayor compromiso. Te esperamos con los muebles perfectos para ti y los tuyos.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz.
Y ya estamos aquí de regreso a Casa Diz y estamos en esta interesantísima conversación con la autora, escritora, ¿verdad? Académica, licenciada Christine Drone, de el libro recién lanzado De la alta cultura a lo popular, cuando el mercado y la globalización dictan el discurso cultural, del periódico, ¿verdad? El Nuevo Día. Y precisamente dejaba a Christine con esa pregunta cuando nos fuimos a la pausa. ¿Cómo ha impactado, ¿verdad?, el Nuevo Día y todas estas gestiones que estuvimos hablando? Sabemos que don Luis A. Ferrer tuvo una marca grandísima y fue un referente muy grande para Puerto Rico en muchos temas políticos, pero su tema cultural, esa parte filantrópica de él y de su familia, siempre estuvo bien presente. Y yo creo que es uno de esos legados que más allá de que haya sido gobernador y su impacto con la infraestructura y todo lo demás en ese tiempo, ese legado de él, de la parte filantrópica, el arte, el museo, la música, ha perdurado aún más e incluso, y es algo como que no se borra. Tal vez del Nuevo Día ya las generaciones pues han hecho su transición apropiada, pero en las otras partes me parece a mí, ¿verdad?, que él mantiene vivo esa esencia y hay que mencionarlo cuando se hablan de esos temas. Pero cómo esta gestión del Nuevo Día, ¿verdad?, como te preguntaba, realmente ha globalizado la cultura de Puerto Rico.
Pues yo quiero comenzar en principio con la figura de Luis A. Ferrer diciendo que su visión cultural era una visión amplia, pero era también una visión altamente eurocentrista y a su vez, no necesariamente, bueno, no necesariamente, su visión no se alinea con lo que hoy vemos o pensamos como cultura. ¿A qué me refiero? Eso es lo que se le llama, y voy aquí un poco a resumir bastante, lo que se le dice cultura de élite, que es los museos, el teatro, ¿qué más? Museos, teatro, algo de reseñas de películas, pero como las películas no estaban tan avanzadas como hoy día, o la cinematografía, mejor dicho,
La
mucha
música, la ópera.
la ópera, la música clásica, mucho de la industria del libro. Entonces, esa visión, a través de distintas transiciones y generaciones, va a ir cambiando. En principio, lo que sucede con este periódico y con muchos otros es que, dependiendo de quién sea el director del periódico, va a cambiar su noción de cultura. Y en el caso del Nuevo Día hay una particularidad, y es que desde un inicio, o no quizás desde el inicio, pero un poco después, la mayoría de los directores ejecutivos han sido foráneos. Entonces, eso va a hacer una diferencia o va a marcar una diferencia de lo que se va a producir en esas secciones. Por un lado, va a ser, de nuevo, cultura de élite, muy globalizada. Y por otro lado, y esto lo vamos a ver con ciertas tendencias que han permeado el mundo, es que la cultura deja de ser necesariamente un referente para cuando uno habla ya hoy de cultura, puede haber cultura de cualquier cosa. La cultura de masa, la cultura del trabajo, la cultura de la tecnología, un poco se prostituye la palabra, lo que hace que ese referente de cultura que tengamos sea a su vez más dispar, pero a la misma vez es más homogéneo, porque hace, no sé, 70 años, uno iba a Egipto y los egipcios se vestían de una manera, y ibas a Tokio y se vestían de una manera, y venías a Puerto Rico y teníamos otra manera de vestir. Hoy día, indiferentemente, en la mayoría de los países del mundo, nos vemos igual. Usamos las mismas marcas, consumimos, porque eso es otra, consumimos. La idea de lo cultural ya no es tanto tener una experiencia, es el consumir. Y el consumir tiene que ver con la valorización del mercado. ¿Cómo eso se ve en el Nuevo Día? Pues que pasamos, aunque siempre fue un poco internacional, pasamos de la alta cultura, entonces lo popular, lo que está al alcance de todo. ¿Y qué va a estar al alcance de todo? La televisión, la farándula, el entretenimiento, la música urbana, en su momento la salsa. Hoy día, pues no podríamos tener esta conversación si no hablamos de Bad Bunny. Y también, dado a la relación estrecha que tenemos con Estados Unidos y también dado a la relación cultural que tiene Estados Unidos con el mundo, que es un gran referente de narración y de discurso, pues vemos estas grandes producciones cinematográficas. Nos importa qué hacen los grandes artistas, y cuando digo grandes artistas, digo todo lo que pasa en Hollywood. O sea, el espacio que se le da es mucho mayor. Por lo menos en la selección que yo hice de muestra, había muchísimas, pero muchísimas, muchísimas noticias que tenían que ver con Hollywood, y qué sé yo, con J-Lo y Ben Affleck y todas estas, lo que se le dice en el stardom. Pero por otro lado, vemos una gran ausencia, por mencionar algún otro ente así importante, de los Goya, que es como que sería el otro referente de Europa, ¿verdad? Otro referente parecido a lo que sería entonces los premios de la Academia. Así que vamos a ver que se va a repetir, por un lado, este discurso y estas narraciones que provienen desde California en su mayoría, y se van a replicar, pero a la misma vez ese espacio que le dan se va acrecentando. Que esto es importante, no tan solo en el Nuevo Día, sino en todos los medios, porque la importancia de el Nuevo Día en Puerto Rico, o lo que podría ser otro medio importante en otro país, se supone, ¿verdad?, en la teorización, que es que se le dé espacio a los artistas, sobre todo a los artistas locales. Y ya vamos a ver que a medida en que pasa el tiempo, va a haber una brecha más grande entre los artistas locales y los internacionales. Y ahí entonces entra la globalización. No sé
Sí,
si te respondí la pregunta, pero espero
y
haberte la
no,
respondido.
definitivamente, y Y una relación extraordinaria sobre esta realidad. Tenemos un Benicio del Toro, tenemos un Lin-Manuel, tenemos un, ¿verdad? Ay, Dios mío, la que hizo West Side Story, Rita. Tenemos otros artistas que han estado ahí, que han hecho, ¿verdad? En su momento, un trabajo, han sido reconocidos. Y no le han dado la exposición tan amplia que reciben. Y vamos, son artistas que han estado en Hollywood. Y no se
Yo
la han
creo que,
Dígame. Sí.
también, y esto no le quiero tirar un toallazo aquí a nadie, pero creo que también esto cambia con la relación que hay con el dinero y con lo que significa una sección cultural en cualquier parte del mundo, porque las secciones culturales, horrible lo que voy a decir, pero cierto, no son secciones rentables, son secciones que dan prestigio. Pero no son secciones rentables en la medida en que la mayoría de los anunciantes no quieren anunciarse en ese tipo de secciones. Por lo tanto, una manera de mantener viva la sección es entonces que yo meto ahí para que la gente lo lea, o incluso hoy día con las redes sociales para que la gente entre y le dé like y comente. Ese va a ser un gran factor.
Y yo creo que volviendo a algo que mencionaste previamente, también tiene que ver con la búsqueda de la masa, ¿verdad?
Claro,
La
claro que sí.
cultura muy bien valorada o la cultura con otra esencia, ¿verdad? Que no sea la mediática solamente, a donde los anunciantes y demás ponen su dinero, pues es una cultura a la que busca la masa, ¿verdad? O al que se dirige la masa, que es lamentable, ¿verdad? Porque como bien mencionan los premios Goya, los premios de, ¿verdad? De Viña del Mar, hay muchísimos otros premios donde hay reconocimientos internacionales y esa influencia europea, española especialmente, que hemos querido destacar en Puerto Rico por muchos años, a su vez, en sus momentos, como bien mencionaba, nuestra influencia americana hasta cierto punto tapa esas otras plataformas que existen, donde tenemos incluso el arte, que es parte de esa cultura, que a su vez se reseñan algunos artistas, pero tenemos artistas que han estado alrededor de todo el mundo. Pero si no van a un Met o no van a, ¿verdad? A un museo XYZ en los Estados Unidos, como que no se le da la valorización o la exposición realmente necesaria. Me llamaba la atención que en el comunicado de prensa del lanzamiento del libro, aparte de reseñar las 399 noticias
Es una locura de muestra.
que fue la muestra que utilizaste, que yo dije, wow, un poquito más, pudo una más y llegaba a los 400. Se menciona que el libro destaca la importancia de la cultura como un baluarte ideológico. Sin embargo, en el enfoque central del libro es su aportación al entendimiento de cómo los medios han sido actores claves en la creación del imaginario colectivo, de lo que entendemos como cultura y su transformación en la isla, conectando los cambios en el periodismo cultural con las dinámicas más amplias del mercado y la globalización. Moving forward, mirando, ¿verdad? Desde que escribiste tu tesis, hemos hecho, ¿verdad? Estás haciendo este lanzamiento, tienes un prólogo por el periodista Mario Alegre Barrios, que trabajó 25 años en las páginas culturales y otras secciones del Nuevo Día. Te pregunto, ¿cómo vemos la cultura de aquí en adelante?
Pues yo creo, y me
O la
remonto a lo que dije en un
comunicación.
principio, depende de a quién le preguntes y cuál sea su visión. Yo creo que está pasando algo importante con Puerto Rico y yo creo que siempre ha sucedido, pero dado a que a Bad Bunny es una industria cultural y ha puesto el ojo más que otras personas, o en los últimos tiempos, que no quiero ser aquí, ponerlo como si fuese el profeta, porque tampoco así, aunque sí reconozco que ha hecho grandes cosas, pues...
Tiene un buen gestor de mercadeo, eso no lo podemos quitar.
Si supieras que esta conversación la he tenido con personas que han trabajado con él y las ideas, la mayoría, provienen de él mismo, lo
Qué
cual.
bueno.
Pero ahí te das cuenta que él en sí, y quizás por su trasfondo de barrio, él en sí es un producto de masas. Así que él entiende muy bien cómo funcionan las masas,
Masas.
qué es lo que le ha ayudado. Entonces, ¿qué sucede per se con la cultura y cómo la entendemos? Pues que la cultura en Puerto Rico, y me voy entonces a agarrar un poco del preámbulo que hizo antes de comenzar la entrevista, siempre ha sido una negociación de lo político. De hecho, el Instituto de Cultura fue una negociación. El Instituto de Cultura no se fundó en el 52. Fue una negociación entre partes del Partido Popular y una gran mayoría del Partido Independentista que prestó su voto a Luis Muñoz Marín. Por lo tanto, los procesos de asimilación y transculturación, y sobre todo cuando hablamos del caso de Puerto Rico, es un caso, en mi opinión, excepcional, porque aunque sí ha habido asimilación, no ha habido lo suficiente para que nosotros adoptemos un idioma que se nos impuso en un momento, como para que sigamos pensándonos como un ente distinto, que esto es bien importante en la era de Trump. Ese es el problema que tiene Trump con las minorías, que sabemos que no somos minorías. Ese es el problema político que hay actualmente. Entonces, cuando te agarras de todo esto y con las nuevas tecnologías y las nuevas industrias culturales, que son las redes sociales, pues la manera en la que entendemos la cultura, pues por un lado, dado a artistas como Bad Bunny, estamos un poco como desapegándonos de lo que es globalizador, y entonces nosotros mismos estamos produciendo el discurso globalizador. ¿A qué me refiero? A que en la música, sobre todo, y a esto hay hasta papers académicos de cómo otros países han adoptado nuestra jerga, cómo han tomado, sobre todo el reggaetón, la manera de vestir, la manera de actuar, incluso. Que en un principio no lo entendí, esta carátula del disco, me quedé como de todas las cosas que pudo haber puesto, ¿por qué dos sillas? Sí, me quedé así como que no entiendo muy bien. Pero cuando comencé a ver los comentarios de muchos latinoamericanos, es que esas dos sillas pueden ser dos sillas en tu casa, en la mía, en Chile, en Perú, en Argentina. O
Puerto
sea, la narración, como proviene desde Latinoamérica, que Puerto Rico es Latinoamérica, cambia totalmente la visión.
Rico.
Así que creo que por un lado se está dando este aparato que nos está comiendo, y digo, nos está comiendo a todos, que son las grandes compañías, vengan de donde vengan. O sea, Nike impone sus tenis, Levi's impone sus jeans, y así tenemos estas grandes compañías que se están comiendo la industria cultural y lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Mientras que están estas otras formas de resistencia, porque es una forma de resistencia. Que si puedo consumir todo eso, y no voy a dejar de usar Levi's, ni voy a dejar de usar Nike, pero hay ciertos productos culturales que los voy a consumir con, no sé si la palabra es con conciencia, pero sí con un poco más de conciencia.
Así que vemos ahí que hay mucho. Mucho tema, ¿dónde pueden conseguir el libro?
Pues actualmente se encuentra en Librería Laberinto. En Norberto, en Río Piedras, en Casa Norberto, que la presentación es el martes que viene, la primera presentación del libro es el martes que viene a las 7 en Casa Norberto, y entiendo que en la Casita Books en Aguadilla ya está, y asterisco, sé que lo pidieron en el Candil, pero no sé si ya llegó.
Bueno. Pero yo, esta conversación se puede extender por muchas horas, pero tanto la licenciada como yo tenemos compromiso, así que ella
Pero
tiene
sí.
que ir a sus labores académicas. E igualmente acá, Cristina, agradecemos, ¿verdad?, el que hayas aceptado la invitación aquí en Casa Digi y que esta conversación tan rica y tan nutrida sobre, ¿verdad?, sobre lo que plantea el libro. Y sobre un pensamiento más amplio de realmente que las personas miren y empiecen a cuestionarse y mirar, ¿verdad?, el impacto que tienen los medios. Como bien dice el prólogo de Alegre Barrios, sobre el impacto de los medios en la construcción de la identidad cultural. Y subrayando la necesidad de abordar esas estas cuestiones con profundidad y responsabilidad, no con pasiones solamente, sino con responsabilidad y mucha profundidad, como lo ha hecho usted en el libro. Así que aquí en casa dice, esta es tu casa para el próximo, para, como eso bien dice, esa es la primera edición, así que sabemos que puede ser que hayan otros artículos que se hayan quedado por ahí, de esos 399, para abordar y escribir una próxima edición.
Bueno, me quiero despedir dándole las gracias a usted, a nuestros radio oyentes y los que nos van a ver por distintas plataformas por haberme dado el espacio de hablar sobre el libro. Yo siempre estoy disponible para estos espacios. También estoy disponible para personas que me quieran hacer preguntas. De vez en cuando pasa que alguien me contacta por email o por redes sociales y yo con mucho gusto le respondo. Así que súper agradecida con usted, con los que están aquí que me escucharon y también con la editorial y pues con El País que me ha dado la oportunidad de publicar este libro que fue pensado desde otros lugares, pero igual llegamos a Puerto Rico. Así que
Sí.
muchísimas gracias.
Gracias a usted y gracias a ustedes por acompañarnos una semana más aquí en Casa Diz. Hasta la próxima.
Regresamos en breve a Casa Diz.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
¿Aún eres parte de nuestro grupo médico? Ven y únete y recibe los servicios del nuevo programa para pacientes nuevos, New Members Club. Este está enfocado en el control de peso. Al unirte al club, recibes plan de alimentación individualizado por una licenciada en nutrición, rutinas de ejercicio por parte del preparador físico, talleres educativos, kit de bienvenida que incluye tazas de medir, botellas de agua, bandas elásticas y plato porcionado. En CIS tienes el equipo completo para que logres bajar de peso y llevar estilos de vida saludable, para que logres resultados permanentes.
Hemos llegado al final del programa. Sintonízanos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.